Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. ¿Cómo es posible lo que está denunciando este chico? Que te puedas caer al vacío porque las barandillas de las habitaciones de Luke no están mantenidas. Pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿En una comunidad de tercera, de cuarta, en el tercer mundo? Nos pregunta este oyente por aquí. Pues tiene mucha razón, efectivamente. Es difícilmente explicable que una habitación de la planta 10 del Hospital Universitario de Canarias, la barandilla esté aguantada, con los hierros oxidados, con una especie de lazos, que es lo que se ve en este vídeo, y es tremendo. Como es tremendo que en esa planta décima, donde van pacientes oncológicos, no llegue el aire acondicionado por el déficit tan tremendo que tiene el sistema eléctrico, la instalación eléctrica antigua de hace más de 50 años del Hospital Universitario de Canarias. Es tremendo. En fin, 11 y 6 minutos. Nos quedan 54 minutos de radio contigo, ya lo sabes.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad.
Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tu imaginación. Y tus miradas, ¿dónde irán?
¿Dónde irán?
Pues no sé si sé 100 gaviotas, pero 100 atascos seguro, ¿eh? Son los que viven muchos habitantes del norte, del sur de esta isla, cada día, ¿eh? Para llegar a sus destinos, para llegar a su puesto de trabajo, para llegar a su casa, para ir a una consulta médica. Los atascos siguen siendo uno de los grandes temas que están en boca de todos y aquí llevamos mucho tiempo hablando. Y queremos consultar todas las opiniones. Hemos escuchado a Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo. El viernes, por cierto, hubo un pleno en la primera institución insular, pleno extraordinario, a instancias del Partido Socialista, todo hay que decirlo, porque se cumplían los famosos 90 días que había prometido Rosa Ávila para la solución de los problemas. Una solución que parece no haber llegado. La propia Rosa Ávila nos decía esta semana en COPE que, bueno, que se ha reducido el tiempo de esos trayectos en la autopista del norte de la Tenerife 5. Ponía un ejemplo, que un trayecto medio que antes duraba hora y media, ahora de una hora a una hora. Bueno, pues apuntaba como éxito, digamos, el aumento exponencial de usuarios del transporte público. Pero de todo esto quiero hablar con Pedro Martín, que es el portavoz socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo Guillermo, un saludo a todos los oyentes de la COPE, encantado.
Estuvo bastante polémico y calentito, vamos a decirlo así, ese pleno que tuvieron el pasado viernes, ¿no?
Sí, porque frente a un mundo virtual que la presidenta Rosa Ávila nos quiere vender, en el que aporta datos, pero esos datos que da no vienen con estudios ni con informes técnicos, ella va dando información, nos está acostumbrando a lanzar titulares permanentemente que luego detrás no tienen nada. Hace poco decía que Tenerife crea 9 de cada 10 empleos en Canarias. Y cuando vamos a las estadísticas oficiales, a los datos de empleo, vemos que es absolutamente falsa esa información. Pero ella la repite, porque como esa fórmula parece que da resultados, si lo repites muchas veces en muchos lugares, puedes hacer creer a algunas personas que es verdad, pues un poco nos pasó lo mismo. Hace un año que se ha cumplido un año de los 90 días que prometió que iba a resolver los problemas de tráfico.
Sí.
Bien. Y que ahora nos viene con otros titulares. Nos dice que hay 23 millones de desplazamientos menos desde que ella, en coche, desde que ella es presidenta del Cabildo.
Sí.
Repito, ha dicho 23 millones menos de desplazamientos en un año y pico. ¿De dónde saca esa información? No lo sabemos. Le he pedido que nos haga llegar los datos, no los muestra. Y mezcla información una con otra.
Yo ahora hice, perdona, solo un matiz, Pedro. Me hice la misma, exactamente esa pregunta me la hice, ¿no? Porque Rosa Ávila daba esta cifra. Y la respuesta que recibí desde el Cabildo, respuesta textual que recibo desde el Cabildo. Son datos de intensidad media diaria del tráfico de la red de carreteras de la isla de Tenerife, que son captados por estaciones especializadas en aforo, es decir, por contadores de coches distribuidos en las carreteras. Esa es la respuesta textual que me han dado desde el Cabildo. Claro. Ha sido presidente del Cabildo y seguramente que tienes más conocimiento del tema que yo. Así que adelante y
esos
dime.
Esos datos son bastante tramposos, porque en el fondo, ¿qué están diciendo? 23 millones de desplazamientos, estamos hablando de personas que ahora no utilizan su vehículo o que van juntas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en lo que cualquiera puede pensar es, de esos, estamos hablando de 23 millones de vehículos menos. De esos 23 millones, ¿de cuántos coches estamos hablando? No hay datos. No nos aportan ningún documento por escrito que podamos contrastar. Y, hombre, uno se va cansando de que vayan dando falsos datos, como, por ejemplo, el decir que ahora, cuando se tardaba antes una hora y media, ahora se tarda una hora. ¿Me puede usted decir de dónde saca esa información? ¿Nos puede aportar datos? Porque se lo pedimos y no los presenta. Y lo que está es en esa política que ahora está muy de moda entre algunos políticos, que es soltar titulares, estar en redes sociales y, cuando repites mucho una cosa, pensar que la gente se lo va a creer. Yo simplemente querría hacer un par de reflexiones. Primero, nosotros apoyamos cualquier decisión que tome el Cabildo en beneficio de mejorar la situación del tráfico. De hecho, la apuesta del Cabildo es apostar por guaguas. Fíjense si apostamos nosotros, que estamos encantados de que nada más llegar al Cabildo se hiciera fotografías con guaguas que encargamos nosotros en el pasado mandato. Porque una guagua no es como un coche, que vas a un concesionario y te compras uno. No, no, hay que encargarlo. Y se tardó un año o año y medio en llegar. Nosotros compramos 249 guaguas. Contratamos a más de 100 personas para TITSA. Y si la línea del Cabildo seguir en esa, va a contar con todo nuestro apoyo. Lo que no puede decir simplemente es que ahora hay guaguas porque las están comprando la señora Rosa Dávila, porque antes no se compraban. Es falso. Nosotros hemos introducido guaguas e incluso eléctricas en la isla de Tenerife por primera vez y planteamos la posibilidad de que pudiera empezar a utilizar hidrógeno. En definitiva, a ver, que apostamos por el transporte público y muestra de ello es que buena parte de las guaguas que está presentando el Cabildo las encargamos nosotros durante nuestro mandato. Y voy a intentar ser breve. ¿Dónde empezamos a decir, oiga, me quiere usted contar, cuando usted hablaba de escalonar las entradas y salidas de los grandes centros de trabajo, ¿dónde se están escalonando las entradas y salidas de los grandes centros de trabajo, como prometió la señora Rosa Dávila? Dice que descentraliza los servicios públicos, es decir, se van a crear servicios públicos en el norte y en el sur para no tener que venir a la capital. ¿Cuáles son? No nos lo dice. Dice que sacaba vehículos pesados de las carreteras, que había llegado a un acuerdo para que no circularan los vehículos pesados en horas punta. Y en las horas punta seguimos viendo vehículos pesados. Pero bueno, para terminar la broma, ¿no? El cierre de Guamasa. Cierra Guamasa y nos cuenta solo una parte de la verdad. Dice que lo hacía porque lo decía un informe de la Guardia Civil. Y ocultó, la señora presidenta, ocultó que la Guardia Civil decía en ese informe que había que hacer una serie de obras antes de cerrar Guamasa, para no perjudicar a todos los vecinos de esa zona. Claro, le preguntamos que esas obras, ¿cuándo las va a hacer? Hay que eliminar una rotonda, abrir un nuevo carril, y ella nos dice, 20 de febrero de 2024, vamos a empezar con todas esas obras antes de final de año. Bueno, antes de final de año está llegando y no hay ninguna de estas obras que se haya empezado. Pero ya vendió en febrero como que esto era inminente el inicio del arranque de esas obras. Y para terminar, y ahora sí que no me voy a enrollar más, pero es que hablar de carreteras, hablar de mucho, estoy completamente indignado de algo que es esa política de comunicación de venderte motos permanentemente y vendértelas como si estuvieran haciendo una gran cosa. Túnel de Erjos. El túnel Erjos tenía a un director general de carreteras, que era José Luis Delgado, pegado a esa obra permanentemente, con el que yo me reunía cada 3 semanas o una vez al mes como poco para hacer un seguimiento de las carreteras de Tenerife. Esa obra se tenía. O se tiene, se tendría que haber acabado en los próximos meses, en el año 25, abrir la carretera. ¿Qué hace la señora Rosa Dávila? Se presenta con el consejero de carreteras, ahora nos presenta, mira, qué alegría que se acaban de unir el norte y el sur con un túnel. Eso ya se unió gobernando Ángel Víctor Torres. Y nos dicen, como gran noticia, hecho histórico según la presidenta, que estará terminado el túnel en el año 2027. Pero oiga, ¿qué broma es esta? ¿Cómo que en el 2027? Y usted no lo vende como un gran logro. Oiga, no, es que el acuerdo es que esta obra tendría que estar para el año 2025. Dice, no, es que ha habido problemas jurídicos. No, los problemas jurídicos sobre una empresa que reclamó si se le correspondía haber cogido, eso lo resuelve usted en los tribunales. Pero la obra no se ha parado. La obra, ningún juez ha dicho que se tenga que parar. La obra había que haberla impulsado, pero no se impulsa ninguna obra en Tenerife. Las dos únicas obras que se empiezan de carretera en este último año y medio de gobierno de Rosa Dávila, las dos únicas obras son una en Gran Canaria en Belén y María, y otra para acceder, entre otras, una para acceder al Hospital de La Gomera. Las dos en las dos islas, en otras dos islas, no en Tenerife, que es la que más problemas de tráfico tiene de toda Canarias.
Sí, pero el otro día hay una reunión con Rosa Ávila y con Pablo Rodríguez, con el consejero de Obras Públicas del Gobierno Regional, y anuncian el tercer carril entre Guamasa y la Laguna, con una ejecución para 2025 de 24 meses, y anuncian que podría estar ya terminado en el primer trimestre de 2027. ¿Ustedes qué
creen? Me alegra que me haga esa pregunta, como dice aquel. Mira, sí. nosotros apoyamos ese proyecto. De hecho, lo apoyábamos también en el pasado mandato, y no decimos a la presidenta del Cabildo que esa obra no esté bien. La apoyamos. Pero sería un error hacer esa obra ahora.
¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Lo que se está hablando es hacer un carril más en el tramo de los Rodeos. Lo digo así para intentar hacerme entender. En el tramo de los Rodeos. Pero no en los dos sentidos, solo en uno, sentido ascendente. Por lo tanto, no vamos a tener una mejora en los dos sentidos, dirección norte o dirección Santa Cruz. No, se va a hacer un carril más. Para hacer ese carril es necesario desplazar el eje de la carretera. Va a ser necesario invadir parte de la actual autopista. Y eso va a generar un pollo de tráfico tremendo. Perdona que me explique así, pero...
Sí, para entender, no te preocupes.
Va a generar un follón, porque hay que desplazar la carretera. Porque ese carril más no cabe. Para poder trabajar en el nuevo carril que se va a construir, es necesario desplazar el actual eje de la carretera, y todo esto va a generar un problema muy gordo de tráfico. Y segunda cuestión, y la más importante...
Pero habrá que expropiar, me imagino, ¿no?, terrenos para eso.
Sí, exacto.
Estamos hablando alegremente de que podría licitarse en 2025 y estar terminado en 2027. Si nos metemos en el tema de expropiaciones, yo creo que esto se puede alargar más, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo simplemente pido que anotemos estas fechas, porque Rosa Dávila es muy, muy amiga de dar fechas que luego no se cumplen. Lo digo porque hay que ser realista y a la gente no hay que engañarla. El otro día, bueno, en fin. ¿Cuál es la otra cuestión que me parece muy importante? Además del trastorno que se va a generar. Es que nosotros estamos pidiendo la verdadera solución, que es la variante desde Guamasa a la parte baja de la laguna. Esa variante, esa carretera, se puede construir sin molestar el tráfico. La mayor parte es en túnel, con lo cual no tiene un gran impacto medioambiental. Y haciendo esa carretera, sí que se podría más tarde hacer el tramo, ese tramo que está comentando el Cabildo, de los Rodeos, porque ya habríamos desviado a la mayor parte del tráfico por la variante. Es decir,
pienso hacerme un lío, Pedro, perdona. Eso que tú me estás diciendo también se habló en esa reunión con Pablo Rodríguez, es decir,
para tomarnos el pelo, porque esa obra que está terminada, esa obra que tiene el proyecto acabado, para que nos entendamos, sí. Estamos hablando de hacer una carretera nueva por detrás del aeropuerto, por lo cual ya llegamos, y soterrando el tráfico. Sí. Si se hace esa carretera, lo que hacemos es sacar de toda la zona próxima a la laguna y de Guamasa, que es donde se monta el embudo, que luego tira hacia atrás toda la cola, sacar un montón de vehículos que ya no necesitan pasar por la laguna para dirigirse a Santa Cruz y en su día, si se quiere, para la autopista del sur. Sacaríamos buena parte del tráfico. Entonces nosotros decimos, hagamos primero esta carretera, que se pueda hacer sin interrumpir nada y sin molestar a nadie. Cuando ya hemos desviado ese tráfico, podemos hacer la obra que ahora están contando, la de un nuevo carril al lado de los Rodeos, porque ya no se montará tanto pollo, porque buena parte del tráfico ya lo habremos desviado. ¿Qué va a pasar el día que se quiera hacer la variante, que es la gran solución que venimos pidiendo desde hace tiempo? El día que se quiera hacer esa variante, habrá que romper la carretera que ahora están anunciando en los Rodeos. Entonces, ¿qué sentido tiene anunciar como una gran obra una carretera que no es más que un carril más, que va a generar un montón de trastornos y que habrá que romper si de verdad se quiere hacer la variante de la laguna? Me parece una barbaridad. ¿Y qué es lo que han dicho?
O sea, para lo que les diferencia a ustedes es el orden de los factores, que en este caso sí altera el producto. Es decir, Rosa Ávila lo que
sin
dice,
duda.
Primero hacemos el tercer carril y después la otra obra de circunvalación, y usted dice, no, vamos a empezar por la obra de circunvalación hasta la parte de abajo de la laguna, sacamos los coches de la carretera y después podemos hacer el tercer carril, ¿correcto?
Exactamente. Y segundo, porque nos tememos que toda esta operación no es sino para, porque no quieren, la obra es cara, la obra de la variante es cara, y el gobierno no se quiere gastar las perras en esto. El gobierno dice, nosotros no nos oponemos, lo meteremos en el nuevo convenio con el gobierno de España. Pero ¿qué nuevo convenio? Ni nuevo convenio, aproveche las perras ahora. Este año, nuestros cálculos es como poco, 62 millones y medio de euros que estaban en los presupuestos del gobierno de Canarias para obras en Tenerife que no se van a gastar en carreteras. No se van a gastar. Y hay también una parte importante de dinero del Cabildo que no se va a gastar. Pero oiga, mire, gástense las perras. ¿Es verdad que la obra de la variante es cara? Sí, pero va a solucionar un problemón enorme de muchos años en Tenerife, que son los atascos de la Tenerife Norte. Y por otro lado, le estamos advirtiendo, pero es como si oyeran llover, que en el sur, desde Adeje hasta San Isidro, se dejaron las fases para hacer la mejora de la carretera y acabar con los atascos en el sur. No han movido nada. En año y medio no han sacado una obra. ¿Y qué ocurre? Si la obra de las Chafiras, que está ya camino a terminarse, se termina, con esa obra termina no solo las obras, sino la evaluación de impacto ambiental de toda la comarca. De tal forma que el día que se quieran hacer las siguientes fases hasta San Isidro, habrá que partir de cero, porque la evaluación ambiental habrá caducado. ¿Por qué caduca el día que se terminen las obras de las Chafiras? Por lo tanto, San Isidro hasta Adeje van a tener un verdadero problema, porque dirán, no, no, nueva evaluación de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental duran 2 años o 3, hay que hacer cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos a tener follón y pollo en la autopista del sur, porque hemos dejado perder la evaluación ambiental y los proyectos que se dejaron terminados con Ángel Víctor Torres y con el trabajo del Cabildo en el pasado mandato, cerrados en una gaveta.
Ay, el sur, es que del sur podríamos pegarnos aquí hablando media hora. Tengo mensajes aquí de oyentes preguntándole también por el tema del sur, por el tema de la obra del sur, de los taxis, de
la obra del sur. La obra del sur, a mí me han atacado. A mí me ataca la presidenta. Usted no quería el tren. Yo nunca, y podés buscar cualquier grabación mía en la COPE, nunca he dicho que no al tren. Porque yo no soy tan torpe para decir no al tren, si a lo mejor puede ser una solución. Lo que he dicho es, dejemos de enredar hablando de un tren que cuesta 3.000 millones de euros y vamos a acabar con las obras que hacen falta para acabar con los atascos, que no son desde Adeje hasta Santa Cruz. El follón lo tenemos hasta San Isidro, hasta Guasa, porque se utiliza la autopista como si fuera una carretera para comunicar los distintos núcleos que hay desde Adeje hasta Granadilla. Por lo tanto, vamos a centrarnos en acabar con esos, por impulsar esos proyectos que están terminados y no se sacan, que este año se termina y una vez más se queda dinero sin gastar en carreteras, que se irá a otras islas, que sí que allí no hay problema, tiran para adelante. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y en el caso del sur, simplemente recordar, nosotros, o el gobierno de Canarias, a principios del año 2023, antes de irse del gobierno, dejó adjudicado proyecto y obra para el primer tramo, Adeje a las Américas. Ha pasado ya más de año y medio y no sabemos ese asunto cómo va, ni lo impulsa, porque detrás de las carreteras hay que tener personas preocupadas por seguir con los papeles, por sacar los proyectos, por venir a darme la tabarra. Yo me acuerdo de José Luis Delgado, el director general, venía al Cabildo, sí, cuando le decía, oye, yo te mando los papeles. No, no, él se me presentaba en el Cabildo. Nos reuníamos, ya se iba con los papeles, se los llevaba para la consejería, se reunía con los técnicos. Si medio ambiente ponía pega, se reunía con los de medio ambiente. Eso es lo que hay que estar ahí, en el tajo todos los días. Bien. Y tenemos un gobierno de Canarias, un consejero que nunca se ha interesado, ni ahora ni cuando fue anteriormente consejero, nunca se interesó por los proyectos de Tenerife, y una presidenta del Cabildo que sale mucho en redes sociales y en las radios y en todas partes, pero cuando se trata de defender los intereses de Tenerife no se plantan del gobierno de Canarias y le mete un empujón a las obras de la isla, que es lo que necesitamos.
Pero, una última cuestión. Bueno, sobre esto de tirar las orejas al gobierno de Canarias cuando no es de tu mismo partido, también yo creo que todos deberían hacer una reflexión, Pedro, quiero decir, y esto lo digo en alto, te lo digo a ti, sí, como Partido Socialista, se lo digo al Partido Popular o se lo digo a Coalición Canaria. Hay veces que parece que cuando el de tu mismo partido está en el gobierno de Canarias no somos tan firmes a la hora de salir y de exigir lo nuestro, lo que nos corresponde, pero bueno, esto es una lectura que hago en alto.
No, yo te lo respeto, solo una cosa. Sí. Con mi gobierno se metían partidas presupuestarias y con mi gobierno conseguí sacar los proyectos que veníamos reclamando desde hace años. Los proyectos tanto en el sur como en el norte. Por cierto, en el norte he hablado de la variante de la laguna, pero también hay otro proyecto que dejamos terminado y que también le exigí que había que hacer, que era ICO San Juan de la Rambla, para poder dar salida, para poderlo conectar al túnel de Erejo. Sí. Ese proyecto quedó terminado y ahí está muerto de risa. Bueno. Yo, por lo menos en carretera, ahí quise ser muy exigente con mi gobierno y yo, la verdad, no me puedo quejar porque proyectos que se encargaron son una realidad Y bueno, nos hubiera gustado seguir para poderlo sacar a concurso, pero no ha sido posible.
No tengo mucho más tiempo, Pedro, pero sí, antes de terminar, me gustaría preguntarte por otra cuestión y te robo brevedad. ¿Qué ha pasado con la enmienda que ustedes han presentado por la supresión del proyecto Base 5 de Cáritas, para evitar la pérdida de vivienda y del sinhogarismo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este tema, Pedro?
Bueno, a nosotros nos sorprende porque hay un proyecto que se llama Base 25 que lleva trabajando Cáritas hace mucho tiempo y es para ayudar a las personas que se quedan sin hogar, para darles una solución habitacional. Nos sorprende que se yo la haya encargado de los presupuestos. Nosotros pedimos, como hemos presentamos una enmienda por 750.000 euros y yo estoy convencido que si hacemos un poco de ruido con este asunto va a rectificar, porque para esto sirve estar en la oposición, para por lo menos destapar cosas como esta, y yo estoy convencido que el gobierno del Cabildo dará marcha atrás.
¿Pero por qué han suspendido 23, el programa? ¿Qué razón han dado para suspender
el programa? No lo sabemos. No lo sabemos, lo han suspendido, y es un programa que el año pasado dio atención a 1.800 personas, y de esas personas, alrededor de casi 600 eran menores, que chicos, familias que se quedaban en la calle, y venía Cáritas a solucionarlo y echar una mano y a buscarle solución. Es un proyecto que no era mío, es un proyecto que ya venía de otros gobiernos anteriores hasta yo de presidente, era un buen proyecto y nosotros lo que hicimos fue continuarlo. No entiendo ahora por qué le han quitado el dinero, y nosotros vamos a pedirlo. Yo confío en que si hacemos un poco de ruido, esto lo vuelven a poner.
Sin duda. Pedro Martín, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo. Siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Un fuerte abrazo. Saludos.
Hasta luego. 11:26, leo mensajes. Dice un oyente, buenos días. Y de la carretera que sube al Tey de la Orotava, que parece un camino de cabras, nos pregunta por aquí este oyente. Otro oyente dice, hola, ¿qué pasó con el anillo? ¿Van a pagar de su bolsillo lo que tiene que pagar la empresa de construcción? Bueno, pues a esa empresa hay que pagarle efectivamente y no creo que lo paguen de su bolsillo. Otro oyente que dice, señor Martín, no hable de promesas. Desde que fue alcalde de Guía prometía la circunvalación de Alcalá y luego, siendo presidente del Cabildo, no, las colas llegan a Punta Blanca. Promesas no cumplidas por ambas partes, dice por aquí este oyente. 11:27, me voy a Tarona ya a vuelta de unos mensajitos, venga.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¡Go! Noviembre, mes gastronómico en ADG. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adg.es. En ADG se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, ADG y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 16 de noviembre a las 19:45 horas.
Recibimos al Baxi Manresa y queremos tu voz en la grada.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Puedes escanear 1000 códigos de barras, pero el mejor precio siempre estará en Exposaldo. Por solo 1 euro podrás encontrar los mejores descuentos en moda, complementos, informática, telefonía, decoración, electrodomésticos y vehículos de ocasión. Recuerda, del 13 al 17 de noviembre, Exposaldo en el recinto ferial de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:30, ayer recordarás que estuvimos en el municipio de Arona hablando de educación, porque estuvimos con el director del IES y Chasagua, y la verdad que la entrevista fue deliciosa. Nos contó cómo supone llevar a cabo un centro educativo con más de 40 alumnos de 40 nacionalidades diferentes, ¿no? Y bueno, nos contaba que celebraban el Diwali de la India, hasta San Patricio, el San Patricio irlandés, la fiesta del Cordero Árabe, el Año Nuevo Chino, y la verdad que nos contó, y repito, es una entrevista que además tienes colgada en nuestra página web, si quieres escucharla, si te la perdiste, porque la verdad que fue una delicia, cómo nos explicaba cómo es la vida de un centro de enseñanza secundaria con alumnos de tantas nacionalidades diferentes, y esa es la realidad, evidentemente, del municipio de Arona. Y hasta allá me voy justamente porque esta mañana he visto que se ha llevado a cabo una comisión de seguridad escolar, la noticia me ha llamado la atención, convocada desde la Consejería de Educación, encargada del Plan Municipal sobre Adicciones. Es una reunión que tiene como objetivo ver el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos. Y claro, rápidamente me he hecho la pregunta, ¿hay que mejorar esta seguridad? Porque creo que es una de las conclusiones, ¿no? Contratar más servicios de seguridad en estos centros educativos. Se lo voy a preguntar al concejal de Educación del Ayuntamiento de Arona, que es Héctor Reyes. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay que mejorar la seguridad, Héctor, en estos centros educativos del municipio?
Mira,
A ver si podemos mejorar esa comunicación que se le escuchaba un poco raro a Héctor Gómez, Héctor Reyes, al diputado socialista. A Héctor Reyes, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Arona, porque me he quedado yo con esa duda, como digo. Ahora sí creo que podemos escuchar a Héctor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora te escuchamos un pelín mejor. Bueno, te decía, ¿hay que mejorar la seguridad en los centros educativos del municipio, Héctor?
Mira, hay que potenciar todo lo que sea la seguridad escolar en los centros educativos. Hay que hacer un trabajito importante y toda la aportación que sea viene bien. Nosotros estamos muy concienciados con el tema de la seguridad escolar. Y allí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local pues nos ayudan mucho. Allí hacen acciones de identificar y evaluar posibles riesgos, facilitan la entrada y la salida de los centros educativos, evitan menudeos en las zonas y garantizan unos entornos seguros para como no puede ser de otra manera, nuestros jóvenes pues se sientan protegidos y puedan dedicarse a sus aprendizajes.
Qué importantes son los menudeos de la zona, ¿eh? Eso es una de las cuestiones que hay que tener muy presente, me imagino, ¿no?
Muy importante. Por eso agradecerles a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía local esa labor que siempre están ahí y nos sentimos muy amparados por ellos, muy ayudados por ellos y estamos en continuo contacto con ellos y colaboración con ellos para atender a todas esas demandas también que desde los mismos centros educativos de secundaria nos mandan. Pero están haciendo una labor importante y están funcionando muy bien, estamos muy contentos.
Vamos, pero que entonces no hay que levantar alarmas, no ha habido incidentes destacables ni ese refuerzo que sea que haya habido nada destacable, digamos, vamos a decirlo así.
Vale. Gracias a Dios, en nuestros centros educativos, pues de vez en cuando hay algunos menudeos, pero enseguida con la rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues eso no ha ido a más. Entonces, tenemos unos centros de educación de secundaria seguros, porque en todo momento tenemos la presencia de estos fuerzas y cuerpos de seguridad que hace una labor de prevención, hace una labor de prevención, con lo cual nuestros jóvenes se sienten pues seguros, se sienten tranquilos y en cada incidencia, por menor que sea, ahí tenemos la presencia, que hacen una labor fantástica. La verdad que nos dan mucha seguridad.
Ayer, como te decía, hablábamos con el director del IES Itxasagua, ¿no? Y nos comentaba esa circunstancia de la multiculturalidad, digamos, que hay en muchos centros educativos de Arona. ¿Eso, el hecho de tener tantas nacionalidades, influye en algo lo que estamos hablando o la convivencia es buena en general?
Bueno, en general la convivencia es muy positiva. Sí, bien es cierto que el hecho de tener muchas culturas en los centros educativos, pues oye, ellos se tienen que adaptar un poquito y es un tiempo que necesitan y nosotros también nos tenemos que adaptar un poquito a ello. Pero entre todos, mira, llevamos a cabo acciones en nuestro plan municipal de adicciones, acciones de salud, acciones de prevención, acciones de todos estos temas que ayudan a todos esos, entre otras cosas, a todos esos comportamientos, todas esas culturas, a ir enfocando por temas de irse adaptando, de ir colaborando unos todos con todos y desde luego llevar a cabo todas esas aportaciones que entre todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Y contentos de que todas esas acciones tienen unas valoraciones por los directores y las directoras de los diferentes institutos que nos dan las gracias por las ayudas que reciben con todas estas acciones y talleres por parte del ayuntamiento, de las diferentes áreas de educación, de servicios sociales, seguridad, de la propia fuerza y cuerpo de seguridad con la formación que hacen también dentro de los institutos, que ayudan también a tratar temas importantes sobre la prevención, las redes, el peligro de las redes, temas importantes como el consumo y de sustancias estupefacientes y todo esto, y todo esto ayuda, la verdad que no tengo palabras sino de agradecimiento.
Bueno, pues lo celebramos. Héctor Reyes, concejal de educación del Ayuntamiento de Arona, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Pues muchas gracias a todos y muchas gracias a los medios por hacer difusión de todas estas acciones. Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Bueno, desde Arona me voy hasta San Cristóbal de la Laguna. Acaba de terminar la presentación, bueno, de un evento emblemático, no, lo siguiente en la Laguna, que es la Noche en Blanco que se va a celebrar el próximo sábado 23 de noviembre. Allí en la presentación, en el Ayuntamiento, está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo, ¿qué tal? Estamos aquí justamente en San Cristóbal de la Laguna, mi ciudad de nacimiento, y hay que decir que el sábado 23 de noviembre tenemos la conocida Noche en Blanco, que bueno, para muchas personas, no solamente para los laguneros, está marcado en rojo en el calendario, y hay que recordar que el día previo, ese viernes 22, vamos también a tener ese encendido del alumbrado de Navidad que hasta nuestro compañero Tony Cerdán me estaba diciendo del verano. Brian, ya tenemos las luces puestas por las calles, y efectivamente, y justamente ese viernes 22 vamos a tener ya por
Tony fin. Tony, que ha venido de Valencia con nosotros este año, claro, se quedó asombrado con el alumbrado, la iluminación en la ciudad de La Laguna, evidentemente. Oye, ¿qué novedades hay este año? Bueno, tienes por ahí a la concejala, yo que solo puedes preguntar a ella, Estefanía Díaz, ¿no?
Tengo a la concejala, le voy a hacer las preguntas, pero venga. Mira, voy a empezar dando unos datos que son interesantes. Llevamos 16 ediciones de la Noche en Blanco y también 25 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y como bien decía, tenemos a la concejala de Comercio y Turismo aquí con nosotros, Estefanía Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y hola, Guillermo.
¿Qué tal? Buenos días, Estefanía.
Bueno, vemos que las expectativas están muy altas. Ya lo decía el alcalde que desde el pasado mes de enero a usted se le encomendó esta tarea tan difícil, ¿no?, de tener esta Noche en Blanco con los estándares de calidad de siempre. ¿Qué esperan ustedes en esta noche?
Bueno, pues tú dices noche, pero esto ya es una jornada completa que va a comenzar desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Este año le hemos querido dar ese enfoque más cultural que festivo, ya que, como bien comentabas al inicio, cumplimos 25 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y pues queríamos formar parte de toda la programación que continuará después de la Noche en Blanco, porque el área de patrimonio ha organizado pues diferentes actividades en relación a esta fecha tan señalada. Este año, por primera vez, habrá consignas que la verdad que están teniendo pues muy buena aceptación. Los comerciantes pues nos lo han hecho saber, porque es una manera de que la gente venga a disfrutar y pueda consumir y comprar y desentenderte de las compras, pudiéndolas dejar en dos consignas que habrá, una en la zona de Herradores y en la otra en la calle La Carrera, que bueno, en nuestras redes sociales ya las hemos ubicado para que quien quiera utilizarlas. y puedas disfrutar de toda la programación durante el día sin tener que estar cargando con bolsas. Y si quieres venir en transporte público, pues también, ¿no? Porque no tienes que estar buscando el coche donde dejar tu compra y demás. Entonces, bueno, pues esta es nuestra apuesta de este año. Parece que está teniendo buena aceptación. Es una de las novedades. Y bueno, vamos a ver qué tal el 23.
Hago una última pregunta, Guillermo, ya que no estamos en la rueda de prensa y termino ya. Que también el ayuntamiento ha optado, ¿no?, por ese transporte público, que va a tener 16 líneas nuevas, si mal no recuerdo, ¿no?, de refuerzo de Tiza y Metropolitano, y luego además también aparcamientos disuasorios que van a estar a lo mejor ubicados en la zona del campus Guajara, precisamente para que la gente se mueva en transporte público y no saturar prácticamente la ciudad.
Así es, habrá aparcamientos disuasorios que también a lo largo de estas semanas ya pues lo iremos informando en nuestras redes. En la zona centro, ¿no?, a los alrededores de la zona centro, no dentro del casco, y tanto Metropolitano, que aumentará la frecuencia del tranvía, como Tiza, que aumentará en 16 o 17 líneas, no solo de Santa Cruz la Laguna, sino también de Comarca Nordeste y otros municipios colindantes, pues hemos apostado también, bueno, y Taxi también, que me estaba olvidando, Taxi también estará en la mesa que se va a realizar ahora la reunión general, porque bueno, creemos que es una manera de que puedas venir a disfrutar sin estar con ese agobio de no consigo aparcamiento y no colapsar también todas las calles, porque bueno, habrá muchas calles que estarán cortadas al tráfico y todo esto pues sabemos a lo que conlleva, ¿no? Entonces, que les invitamos a usar el transporte público en la mayor parte posible.
Estefanía, ya nos comentabas ese tema de las consignas. Al final, yo creo que no debemos perder el contenido fundamental, que es que la gente compre, que gaste en el pequeño comercio, en la restauración de la laguna, que ese es un binomio fundamental. Pero para animarles también, hay una programación musical, cultural, etcétera, que podemos destacar de este año, del programa de este año.
Pues mira, como comentaba, va a ser una programación bastante cultural. Sí que tendremos a La Pegatina, ¿no?, que es una banda catalana que cierra su gira internacional aquí en el municipio de La Laguna. También Las Tanchungueiras, que es una banda que también muy reconocida a nivel nacional, es una banda gallega. Zenet, que también es un artista que cierra su gira aquí en La Laguna. Y tendremos pues unos espectáculos aéreos que seguramente Brian habrá podido disfrutar ahora en los vídeos que hemos puesto en la rueda de prensa, que son, bueno, se llama Crystal Palace, es un espectáculo aéreo que nunca ha estado aquí en Canarias y que es una compañía francesa que viene de una localidad que se llama Eure y, bueno, han querido estar aquí. Es una lámpara gigante que imita, pues, como si fuesen las lámparas del Palacio de Versalles, con un espectáculo, pues, para todas las edades y que no solo es cultural, sino también es muy, muy, muy divertido. Así que, bueno, espero que todos vengan a asistir. Ese será en la Plaza del Cristo.
Empezamos desde las 11 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante.
El cuerpo aguante. Vale. En el cuadrilátero se cierra todo.
Y después tengo tranvía guagua hasta que el cuerpo aguante también, a las tantas, ¿o no? Eso es importante, claro, porque voy a dejar el coche en Santa Cruz.
Es importante. Bien. Es importante. No, yo que soy de la comarca, también tengo que reforzar eso, que en la comarca también a veces llega la edad influye. Llega una hora que ya no puedes volverte, entonces sí, todo eso lo vamos a tener en cuenta, vale. Porque también es una petición histórica.
Estupendo. Brian, ¿algo más?
Bueno, yo solo digo que el año pasado mi cuerpo aguantó hasta las 3:30 de la mañana. Mira, ahí ya me rendí.
Que te tienes unos años menos que yo creo.
Sí, que yo también.
Estefanía, que sea un éxito de verdad esta noche. Muchas en blanco. Gracias. Y el día anterior, pues el inicio del alumbrado, que también es una fecha muy esperada para todos los laguneros.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias, Estefanía. Hasta luego. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
11:43, venga, seguimos en directo.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia, en un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:46. No quería yo despedir el programa sin contarles que el Servicio de Canarias de Salud ha convocado, se va a proponer incluir 700 plazas en la OPE, en la oferta pública de empleo de cara a 2024. Y me echo la siguiente. Bueno, con esto sale de ayer de la mesa, de sanidad, etcétera, con el voto favorable pues de los sindicatos, digamos, mayoritarios en el sector, solo se abstuvo Intersindical Canaria. Pero claro, la primera pregunta, dada cuenta de todo lo que hablamos con la falta de médicos en el Servicio Canario de Salud, es si 700 plazas son suficientes o no. ¿Y qué mejor para que me responda a esa pregunta que Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico? Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Son suficientes 700 plazas en esta
pues ya,
oferta de empleo
en principio,
público?
En principio, apuntarte que se aprueba la oferta de empleo 2024. Todos los años se debe aprobar una oferta de empleo con las plazas que se deberían convocar para tener la financiación en la sí. Ley de Presupuestos Generales para el año siguiente. Entonces, se han ofertado, 100, de esas que dices, 183 son de médicos, de las cuales, pues, facultativos especialistas de área de hospital son 66 y médicos de familia 106 y pediatras, equipo de atención primaria 6 para todo el Servicio Canario de Salud.
Pues peor me lo pone.
Médico de urgencia hospitalaria 4, odontólogo 1, todo esto que te acabo de nombrar son para todo el Servicio Canario de Salud. Son totalmente insuficientes. ¿Y por qué? Porque ellos ofertan solo las plazas de los que se han fallecido o se han jubilado. Por la tasa de reposición que nos impone el Gobierno Nacional desde los recortes del 2009. Esto es un lastre que venimos arrastrando porque se han creado más plazas. Hay más plazas que se necesitan y que están creadas en el Servicio Canario de Salud. Por ejemplo, de médicos de familia dice que se aprueban en la oferta pública de 2024 106 en toda Canarias. Es que casi 100 se han creado solo en Tenerife en este año.
Sí.
Entonces son plazas que se han generado nuevas, además de cubrir los que se han jubilado y los que se han muerto, que es la tasa de reposición, o los que han pasado incapacidad total.
No, pero por entonces, lo que veo con esa tasa
es total,
de reposición...
totalmente insuficiente.
Claro, claro, claro.
¿Eso qué significa? Que nunca llegaremos al 8% de temporalidad que nos exige Europa por la tasa de reposición.
Claro. Efectivamente, es que solo con la tasa de reposición no sacamos adelante el problema, Levi.
Claro, tú imagínate que pediatras de equipo de atención primaria en toda Canarias van a ofertar 6. Se jubilan, bueno, yo pensando, seguramente se jubilan, eso mueren más, no sé, ese 6 totalmente bajísimo.
Claro.
Por ejemplo, Entonces, ¿y esto qué es? Esto hay que, luego, para que se ejecute, hay que convocarla. Esto ya se aprobó una oferta de empleo el 31 de diciembre de 2023, con unas plazas parecidas a estas, ¿no? Pero unas 700 en total y unas también 170 y pico de médicos. Entonces, esto hay que acumularlo a esta que se ha aprobado ahora en el 24 y hay que convocarla antes de julio del año 25. ¿Por qué? Porque la normativa cambió en el año 22. De cómo se hacen los contratos en el Sistema Nacional de Salud y en el Servicio Canario de Salud. Ya no existe el interino indefinido. Aquellos que estaban años y años, que nunca, por muchos años que lleve, le da derecho a la plaza, sino que hay que hacer un concurso oposición para poder optar, como en cualquier empleo público, a ser fijo. Y pues en ese año cambia la norma para evitar que los servicios de salud sigan haciendo esta más y mucho muchísimo más que el resto, el Servicio Canario de Salud, porque es el que menos oferta de empleo ha hecho en los últimos 35 años,
sí.
para que no sigan acumulando temporalidad. El mejor contrato que se oferta desde el año 22 es un interino en plaza vacante por 3 años. Y a los 3 años, esa comunidad autónoma tiene que haber convocado una oferta de empleo y, en el mejor de los casos, haberla resuelto en 1 o 2 años siguientes. Con lo cual, ese interino, ya esa plaza de interino, de temporal, ya tiene que estar ocupada a partir de los 3 años por un fijo.
Bien.
Esto no va a pasar, te lo aseguro ya, porque en Canarias somos un desastre. Y que se convoque antes de julio, pues también tengo mis dudas. A lo mejor convocarla la convoca, pero después tardarán 7 años en resolverla, lo cual eterniza el problema y no soluciona la temporalidad. Es un desastre porque, además de las condiciones laborales y las retributivas, un pilar fundamental es la estabilidad. Si en Canarias no ofrecemos estabilidad, los especialistas se van a otro lado.
Es que es lo que hemos comentado muchas veces, efectivamente.
Se van. De hecho,
las condiciones laborales que ofrece el Servicio Canario de Salud, pues al final los mejores se van, es obvio.
Sí. Tú figúrate que en Madrid lo que es la estabilidad, esto que han publicado ellos porque le hemos presionado también en la mesa sectorial. Bueno, sabes que en la mesa sectorial última, pues hubo un conato de levantarnos todos los sindicatos porque el Servicio Canario de Salud no era capaz de dar un calendario aproximado de cómo se va a resolver los procesos de estabilización, que van antes que esto que me has comentado de entrada, sí, la oferta de empleo 24, hay que hacerla y convocarla y hacerla después de finalizar toda la estabilización. Europa nos exigía que todo esto estuviese solucionado el 31 de diciembre de este año. Nos queda más del 80% del trabajo. El concurso de méritos no va a estar resuelto ni para la mitad de las especialidades médicas en diciembre de este año. Luego hay que hacer un examen para todas las especialidades médicas y para todas las categorías laborales del Servicio Canario de Salud, 133, que ellos prevén hacerlo entre marzo y abril, los exámenes. Y la estabilización de todas estas plazas tenía que estar, ahora dicen que pueden permitirse una prórroga hasta el 30 de mayo, pero es que visto lo visto, ni el 30 de mayo, ni en el año 25 entero lo van a tener. Es un desastre. Es que tiene que meter más recursos en esa gente que está ahí, los funcionarios que están trabajando en todos estos procesos, porque es imposible que con los que tienen, y luego dicen que hay gente que no quiere ir, claro, porque dice, oye, yo estoy bien en mi puesto, me van a llevar allí para estar agobiado todo el día, estrés. La verdad que es un problemón, que eso de la estabilidad es fundamental.
Duda aclarada. Oye, en un minuto, hemos contado, no sé si lo habrás visto en algún medio de comunicación, lo hemos contado aquí hace un ratito, la denuncia de un familiar de un paciente que tiene en la planta 10 del Hospital Universitario de Canarias a su padre, planta oncológica, con una barandilla
terrible.
Que te puedes caer al vacío. ¿A ti qué te parece esto como médico, Levi?
Horrible. El edificio de hospitalización de LUC habría que reformarlo entero y ampliarlo, cogiendo el terreno de la Facultad de Medicina, que eso está ya, se puede obtener la aprobación. La Facultad de Medicina se traslada a la parte baja de donde está Guajara, por debajo de Bellas Artes, que está a menos de una parada del hospital, con lo cual sigue estando cerca, se puede ir hasta caminando. Y el edificio ese es del siglo pasado, pero de los años 70. Ni siquiera de finales del siglo, de los años 70-80, con infraestructuras de los años 70-80.
Sí.
Y no la planta 10, todas las plantas. Teniendo al lado el edificio de actividades ambulatorias, que sí es verdad que está hecho para este siglo, es inconcebible que ese edificio siga así. Porque además se dijo de poner aire acondicionado centralizado y no se puede, porque las instalaciones no lo permiten. Hay que reformarlo y ampliarlo urgentemente.
En fin, es lo que hay. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego. 11:54. Bueno, voy a dar una vueltita hasta Alcaraima, ¿eh? Que ustedes saben que está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, que se come espectacularmente bien, una arepita, una hallaca, pero tienen un menú del día que está fantástico, de lunes a viernes, que es baratísimo. Hoy podemos elegir entre rancho de primero o ensalada de col, cangrejo y pollo, y de segundo, entre macarrones a la carbonara y ropa vieja. Yo me pido unos macarrones y una ensaladita. Y después arroz con leche. Y bueno, después tiene las sugerencias, como siempre, el pulpo a la gallega, la pata asada, el queso asado, las croquetas de pollo, el salpicón, lasaña, albóndigas, claro que sí. Siempre en el restaurante Canaima.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
Canglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 16 de noviembre a las 19:45 horas.
Recibimos al Baxi Manresa y queremos tu voz en la grada.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
COPE Tenerife.
Me voy rápidamente hasta la Plaza España y está nuestro compañero Cristian García. Cristian, ha empezado ya la rueda de prensa de presentación del partido de España.
No, todavía no, y lo sorprendente es que no es en la Plaza de España, finalmente, Guillermo. Lo han metido en la sala de prensa del Cabildo Insular de Tenerife. Desconozco el motivo, porque me habían dicho que iban a montar un... no un escenario, pero sí un pequeño despliegue, pero nada, todo al final se hace dentro, en el bueno, Cabildo.
Pues venga, nos lo cuentas ahora a las 2 de la tarde en Deportes. Recuerden, ahora a las 12 se ponen ya a la venta las entradas que devuelve la Federación Suiza. Gracias, Cristian, que nos llega a las 12.
Hasta luego.
Hasta luego. 12 en punto, ya sabes, te quedas informado, Mediodía COPE. Con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.